Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, buenas tardes, oyentes de Es Radio. Gracias por escucharnos este viernes 26 de enero del año 2018 y también por hacerse notar cada día con sus mensajes en nuestras cuentas en las redes sociales y con sus llamadas a nuestro programa. Realmente ha sido a gusto trabajar para ustedes todos los días. Hablando de trabajar, siempre se ha dicho lo trabajadora que es la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáez de Santamaría. Hasta sus enemigos, dentro y fuera del PP, han reconocido lo meticulosa que es Santamaría y lo mucho que se preparaba los temas sobre los que tenía que tomar decisiones. De hecho, Mariano Rajoy la ha utilizado siempre como el comodín del gobierno cada vez que había una urgencia que resolver. ¿Que había una crisis sanitaria? ¿Al frente de la crisis a quién ponía? Del gabinete a Soraya Sáez de Santamaría. ¿Que había un accidente, una catástrofe? ¿Al frente del gabinete de crisis a quién ponía para resolverlo? A Sáez de Santamaría. ¿Que un gobierno autonómico enfilaba la senda de la independencia? ¿A quién ponía a solucionarlo? A Soraya Sáez de Santamaría. Y en esta última crisis, la crisis independentista en Cataluña, la vicepresidenta puso toda la carne en el asador, porque sabía que si solucionaba lo que no había conseguido solucionar nadie antes, probablemente ya nadie la discutía como la heredera natural de Mariano Rajoy en la presidencia del gobierno. Por eso, cuando asumió su papel para solucionar esta crisis, Soraya Sáez de Santamaría quiso que se visualizara cuál iba a ser precisamente ese papel en la llamada Operación Diálogo, que algunos rebautizaron como la Operación Soraya. La vicepresidenta lo primero que hizo fue echar a la delegada del gobierno en Cataluña, a Llanos de Luna, que se había convertido en la bestia negra de los separatistas, y puso en su lugar a Enric Millo, un político que venía del partido de Duran y Lleida, de Unió, y que estaba mejor visto entre el nacionalismo, era más de consensos y además sobre todo era de la confianza de Santamaría. Soraya también puso un despacho para ella en la delegación del gobierno y anunció que a partir de entonces la iban a ver mucho por allí. Y así sucedió. Sus viajes a Cataluña fueron constantes. De hecho, aunque era la ministra de las administraciones territoriales, parecía la ministra para Cataluña. Y su relación, por cierto, con un político catalán fue muy estrecha, con Oriol Junqueras. Mientras la vicepresidenta de gobierno se encargaba de abrir una nueva vía política con Oriol Junqueras, aislando a Puigdemont, su persona de más confianza dentro del gobierno, Cristóbal Montoro, seguía regando con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, del famoso FLA, a la Generalitat para engrasar esa operación diálogo. Los planes de doña Soraya saltaron por los aires ya a principios de septiembre y sobre todo a principios de octubre con ese referéndum que tanto ella como Montoro habían negado tajantemente que se fuera a producir. Y se produjo. Y pese al fracaso de la operación diálogo, el presidente Rajoy siguió confiando en su vicepresidenta para gestionar ahora ya no la operación diálogo, sino la operación Te aplico el 155, y nombró a Santamaría como la presidenta in pectore de Cataluña. El artículo 155 se aplicó al modo sorayista y los resultados para el PP de Albiol, que estaba en contra de esa aplicación light, fueron desastrosos en las elecciones del pasado 21 de diciembre. En esas elecciones, el separatismo catalán, con los tres partidos, Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP, sacaron mayoría absoluta. Y ahora estamos en ese escenario, que después de las elecciones y después de esa mayoría absoluta, lo único que falta por ver es quién va a presidir el gobierno de Cataluña. Si el fugado Puigdemont va a ser investido o no va a ser investido. El gobierno de España ha prometido que en cuanto ponga un pie en nuestro país, inmediatamente Puigdemont será detenido. Pero, como también prometieron antes que no iba a haber urnas, que no iba a haber referéndum, que no iba a haber declaración unilateral de independencia, pues muchos en el Partido Popular temen que, aunque sea por arte de birli birloque, Puigdemont encuentre la manera de acceder el próximo martes, debate de investidura, al Parlamento catalán. ¿Y saben en el PP que si eso sucede, van a tener un problema muy, pero que muy gordo? Para tratar de evitar que esto suceda, el Gobierno de España actuó ayer a priori y recurrió al Tribunal Constitucional la posible investidura del candidato de Juntos por Cataluña, porque de palabra, pensamiento, se ha anunciado que a lo mejor Puigdemont puede ir y que a lo mejor puede ser investido. Bien, pues el Gobierno ha dicho, oye, ya no para disuadir a Puigdemont, que el propio Artur Mas ha dicho que es que no sabe bien cuál es la realidad, sino para disuadir a quienes le puedan ayudar, ha actuado el Gobierno antes, para que el presidente del Parlamento catalán sepa que si colabora, está colaborando en un delito. Y eso ya sabemos cómo termina. Antes de llevar su recurso al Constitucional, porque el Gobierno recurrió al Constitucional, el mismo Gobierno sondeó al Consejo de Estado sobre la legalidad de poner este recurso a priori. De forma extraoficial, desde el Consejo de Estado, alguien, no sé bien quién, le dijo al Gobierno, adelante con los faroles, adelante con el recurso. Así que ayer, sorprendiendo a los periodistas, la vicepresidenta dio una rueda de prensa para anunciar el recurso. Mejor dicho, anunció que habían pedido un informe al Consejo de Estado y que cuando el Consejo de Estado dijera que sí, el Gobierno presentaría el recurso al Constitucional. ¿Y qué pasó? Que saltó la sorpresa. Que el Consejo de Estado emitió un informe contrario al recurso. Y decía el Consejo de Estado que, de momento, no veía fundamentos para impugnar la candidatura de Puigdemont. Que lo único que veía era el momento, como forma errónea. Que el ahora no podría ser. Probablemente sí mañana, pero ahora no. Es decir, que el Gobierno se pasó de frenada. Bueno, el Gobierno. En concreto, la persona que lo anunció. Y que dijo, hemos pedido un informe y si el informe es favorable, nosotros presentaremos el recurso. Porque, a pesar de que el Consejo de Estado dijo que no, el Gobierno, para no quedar todavía peor, tuvo que presentar ese recurso. Dicen que al conocer el informe del Consejo de Estado, en el despacho de la vicepresidenta del Gobierno, el aire se heló. Y para que no se crean que es cosa mía, les voy a leer la crónica que ha hecho el diario ABC al respecto. Dicen que el diario ABC es más de Cospedal que de Soraya Sáez de Santa María. ¿Quién sabe? Yo les voy a leer. La Moncloa cayó ayer jueves en un profundo silencio tras recibir uno de los mayores varapalos del Consejo de Estado que se recuerdan. Fue un jarro de agua helada sobre más de una cabeza en la Moncloa. La primera, la de la vicepresidenta, quien había puesto el acento en que era imprescindible que el Gobierno no cometiera ningún error ni diera un solo paso en falso. El movimiento de última hora al anunciar un recurso que nadie se esperaba en este momento para desactivar la candidatura de Puigdemont y obligar al presidente del Parlamento catalán a proponer otro candidato, les ha salido torcido. El Consejo de Estado estuvo reunido alrededor de 2 horas y cuando ya se esperaba que diera su bendición completa a los planes del Gobierno de Rajoy, se lanzó por la calle opuesta. A partir de ese momento, silencio total en la Moncloa. Móviles desactivados y apagón informativo. Hasta que se les pasó el susto. El terrible patinazo de Sáez de Santa María no ha pasado desapercibido para sus adversarios dentro y fuera del Partido Popular. El primero en aprovechar para meterle el dedo en el ojo a la vicepresidenta ha sido, como no, uno de sus mayores enemigos, ex compañero suyo, ex ministro García Margallo, que hoy hablaba en Telecinco y muy en su estilo, jacarandoso, dejaba claro Margallo que la responsabilidad de este grave error ha sido única y exclusivamente.
Lo primero que quiero aclarar, como siempre, es que mi opinión me representa a mí mismo. Es decir, la opinión del gobierno la ha expresado la vicepresidenta, que es quien tiene el monopolio del diseño y la aplicación de la estrategia en Cataluña desde el Estatuto de Maragall. Es decir, yo opino por mí mismo.
¿Cómo se reían los periodistas, con el puyazo sutil de Margallo a la vicepresidenta? Pero no solo esa parte que dentro del PP odia a Sáenz de Santamaría ha celebrado su nuevo error, también desde fuera del Partido Popular. ¿Por qué? Porque ayer el gobierno quiso utilizar el recurso contra Puigdemont para tener un nuevo desplante con Ciudadanos. Y el gobierno se jactó ayer de que había hablado con el PSOE de esto, pero que no había informado a Ciudadanos. ¿Para qué? Si solo son nuestros socios de gobierno. Y si ayer el desplante sentaba mal a Albert Rivera, hoy le ha venido de perlas para pasarle la factura a Santamaría.
Bueno, vamos a situar el mundo del derecho y no del revés. Quien tiene que consultar apoyos, lógicamente, es quien pide esos apoyos. El Partido Popular no ha consultado nada. Este revés se lo ha llevado solo porque no ha consultado con nadie. Pero en todo caso, nosotros y el PP, a pesar del informe del Consejo de Estado, decide seguir adelante, apoyamos al gobierno porque lo importante es impedir ese acto. Ahora bien, pregúntele a la señora Soraya Sáenz de Santamaría cómo han hecho el escrito y cómo han argumentado el escrito. Eso no nos corresponde a nosotros.
Hoy la vicepresidenta ha tenido que dar la cara, por cierto, con las famosas gafas fashion incluidas que ha puesto de moda, después del Consejo de Ministros, y ha tenido que salir ella a dar explicaciones. Estaban Méndez de Vigo y la vicepresidenta. Y evidentemente se le ha preguntado a doña Soraya por este asunto. ¿Les extraña quién ha sido el que le ha preguntado por el error, su error? Pues el periodista del diario ABC.
El gobierno siempre había advertido de que era muy importante no dar pasos en falso, no cometer errores. ¿Considera que lo de ayer con el informe en contra del Consejo de Estado es un paso en falso dado por el gobierno?
Te diría que gobernar es tomar decisiones. Y generalmente es tomar decisiones en momentos no fáciles y tomar decisiones que en el caso que nos ocupa son además decisiones novedosas. Estamos viviendo un momento inédito en nuestra democracia. Ha habido otros desafíos desde el nacionalismo, pero no nos habíamos encontrado nunca con la circunstancia de que pretenda ser investido presidente de la Generalitat un señor, un diputado, que está con una orden de busca y captura. El señor Puigdemont está en busca y captura en el territorio nacional. Y aunque con algunos responsables o exresponsables políticos pues ya hayamos perdido la capacidad de asombro, yo llevo a su ánimo eso, que está pretendiendo ser investido presidente de la Generalitat una persona, o sea, quiere volver a ser responsable político, una persona que no se somete a la justicia y que, por tanto, sigue vulnerando la ley en tanto en cuanto no se pone a disposición del Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo pueda decidir sobre su futuro judicial. Y yo creo que esta circunstancia no se ha producido nunca en nuestro país, que yo recuerde. Y es inédita y no hay precedente. Entonces, respetando la decisión del Consejo de Estado y utilizando y analizando sus argumentos, nosotros entendemos que hay argumentos también para defender que no puede realizarse la investidura. Y como gobierno tenemos la obligación, si existe esa posibilidad y alguna razón legal que nosotros entendemos que la hay, para poder lograr que se suspenda esa investidura el martes, porque estamos hablando del próximo martes y hoy es viernes. Si podemos evitar que se vaya a producir ese pleno y que un señor que está en orden de busca y captura y que, por tanto, se ha saltado otra vez las resoluciones de los tribunales, se somete a una investidura, tenemos que utilizarlo.
Era una respuesta larga, pero me parecía que era de justicia dejar que la vicepresidenta se explicara. Por si ustedes se han perdido en su explicación, el resumen de lo que ha explicado doña Soraya Sáenz de Santamaría para justificar el recurso que han puesto a priori se entiende perfectamente con esta frase que también ha dicho hoy.
que es mejor para nuestra democracia y para el respeto a la ley que tomemos la decisión de impedir esa investidura más que ir sobre hechos consumados que pudieran ser pues, más perjudiciales para lo que es la indemnidad y el respeto a nuestras leyes y a nuestra democracia.
Pues saben lo que les digo después de haber escuchado a Soraya Sáenz de Santa María. Que en este caso yo estoy con ella. Que creo que tiene razón. Que creo que es mejor prevenir que curar y lamentar con gente que además pretende hacer y ha hecho cosas tan graves. Creo que el riesgo asumido merece la pena. Y creo que si el Constitucional avala su decisión, me temo que el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña a lo mejor se lo piensa dos veces antes de seguir el mismo camino que su antecesora Forcadell y plagar su mandato de ilegalidades. Porque luego eso a lo mejor te hace pasarte un ratito a la sombra. Yo, después de escucharle hoy a Sáenz de Santa María, creo, en mi modesta opinión, que tiene razón. Pero hay una cosa que no entiendo. Si ahora el gobierno se anticipa para evitar posibles hechos consumados, ha dicho Sáenz de Santa María, ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no se anticipó cuando los mismos separatistas anunciaban también la comisión de delitos? ¿Por qué se permitieron plenos parlamentarios convocados con anterioridad explícitamente para romper la legalidad? ¿Por qué se permitió gestionar dinero público a los que estaban anunciando públicamente que iban a dedicar ese dinero a dar un golpe a la democracia? ¿Por qué se permitió, no en una, sino en dos ocasiones, la celebración y posterior convocatoria de un referéndum ilegal? ¿Por qué se permitió una declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña cuando había sido también anunciada? ¿Por qué se permitió que el gobierno de Puigdemont, el mismo Puigdemont, llevara a cabo su plan para tratar de conseguir la independencia sin intervenir las cuentas del gobierno y mientras que desde los fondos públicos de toda España les llegaban 70.000 millones de euros para que los gestionaran ellos cuando públicamente estaban anunciando que el dinero se gastaba en embajadas separatistas, medios de comunicación al servicio del odio, asociaciones como la ANC y Òmnium Cultural y la organización de todo el entramado secesionista que nos ha llevado hasta donde nos ha llevado? Todas estas cosas también eran inéditas y no tenían precedentes, como ha dicho antes Sáenz de Santa María. Pero entonces el gobierno no hizo nada a priori y actuó solo cuando los hechos estaban consumados. Desde algunos medios de comunicación, de forma pública, como este que están escuchando, y también incluso desde el propio gobierno y desde el propio Partido Popular, de forma privada, hubo quien exigió una actuación preventiva antes de que fuera demasiado tarde y nos encontráramos con hechos consumados. ¿Pero qué decía entonces el gobierno cuando, por ejemplo, Puigdemont anunció la convocatoria del referéndum independentista del 1 de octubre? Ahora lo que se anuncia es un debate de investidura. Cuando el gobierno de Puigdemont anunció la convocatoria del referéndum independentista, no ya que lo iban a hacer, no que lo iban a organizar, sino que dijeron, este referéndum se hace así y así y así, se paga así y así y así, y lo haremos así y así y así, y lo publicaremos. ¿Por qué no actuó ante ese anuncio el gobierno de España?
Los revolucionarios alemanes de 1848 cantaban una canción cuya letra decía: los pensamientos son libres, los pensamientos no delinquen. Hoy es el enésimo anuncio que hace, pero el anuncio no se traduce en nada. Por tanto, los pensamientos son libres y hemos establecido una vía de diálogo que nos gustaría que aceptara el presidente Puigdemont.
El hecho de que este anuncio se haya ratificado en el Consejo Ejecutivo de la Generalitat, si de ahí puede desprenderse algún tipo de valor jurídico que motive un recurso o si se descarta por completo.
Lo que yo he dicho, lo reitero, los pensamientos no delinquen.
¿Qué dirán ahora los revolucionarios alemanes? ¿qué dirán ahora? Porque el anuncio era el anuncio. Y ahora hay otro anuncio y ahora se convoca otra cosa. Entonces se convocó nada, solo un referéndum ilegal. Ahora se convoca un pleno de investidura. Aunque por sangre genética y árbol genealógico yo debería estar más pegado a los revolucionarios alemanes, sin embargo a mí lo que me van son los egipcios. Porque ahora estamos con el ¿y si Puigdemont viene? ¿Y si deja Bélgica y se presenta? ¿Y si lo intenta por vía telemática? ¿Y si el gobierno no va a hacer nada ante estos ISIS? Y llega el gobierno y dice, pues sí. Dice Soraya Santa María, nosotros contra los hechos consumados, aunque sean con ISIS y Osiris.
Mire, yo no voy a entrar en los ISIS. Nosotros ya, como llevamos tiempo en esto, ya para animarnos a nosotros mismos, decimos, no somos ni de ISIS ni de Osiris. Yo creo que hay que verlo paso a paso.
Pues ahora sí. Ahora somos de ISIS y de Osiris.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.